El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 6 de octubre, quedan solo 86 días para acabar este 2021 y hoy va a salir el sol a las 8 y 10 en Pamplona, a las 8 y 17 en Toledo y a las 8 y 2 hora canaria en Tenerife. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... que los mayores de 70 años recibirán una nueva dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a partir del 25 de octubre. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ti y a mí no nos toca todavía, ¿eh?
No, nos queda muy lejos para entonces ya iremos por la 17ª dosis cuando tengamos 70, ¿no?
Bueno, ¿qué podemos contar de la decisión de la Comisión de Salud Pública?
Bueno, pues de entrada, que afecta a los casi 7 millones de residentes en nuestro país que tienen más de 70 años y que ya recibieron la doble pauta de vacunación en su momento, sobre todo en residencias. La van a recibir también en residencias, en centros de salud. La van a recibir 6 meses después de haber recibido la segunda. Y se les va a administrar esta tercera con el objetivo de reforzar la inmunidad frente al coronavirus. Va a ser con la misma vacuna que se les administró antes, salvo quienes recibieron la de AstraZeneca, ya sea una o las dos dosis, que ahora recibirán solo la de Pfizer como tercera dosis de refuerzo. Se ha fijado, como decías, como inicio de la campaña, una fecha que es el 25 de octubre, pero deben ser las comunidades autónomas las que, en función de cómo organicen su logística, decidan cuándo empiezan. ¿A qué otro acuerdo se ha llegado en esta Comisión de Salud Pública, los técnicos de Gobierno Central y comunidades autónomas? Pues a que después de los de 70, esa tercera dosis de refuerzo se administre también a los mayores de 65. Cabe decir que esa decisión no ha sido unánime, se abstuvieron 5 comunidades autónomas y hubo 2, fueron Galicia y la Comunidad de Madrid, que votaron en contra bajo la tesis de que esta tercera dosis no es urgente en este momento de la epidemia, si se quiere, en nuestro país y que no cuenta, entienden, con el suficiente avance científico.
Y el jueves se celebrará un congreso de ministros extraordinario para aprobar el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022, un pacto entre los socios de gobierno que tiene importantes implicaciones económicas, especialmente para los que tengan alguna vivienda en propiedad y para los jóvenes que se quieran emancipar, Juan Carlos.
Sí, empezando por esto último, a ver, esto de la futura ley de vivienda no está cerrado, quedan flecos, así que no se va a aprobar de inmediato. Lo que se ha adelantado es que va a haber un tope al precio al que los propietarios de 10 pisos o más, son los que se denominan grandes tenedores, los fondos de inversión, por ejemplo, al precio al que puedan alquilar sus viviendas, las que tienen disponibles en el mercado. A estos se les va a penalizar si no las ponen disponibles en el mercado. En cambio, a los propietarios de menos de 10 viviendas, lo que se les va a hacer es congelar el precio y se les va a dar ayudas fiscales. Pero la medida estrella del presidente Sánchez es el llamado bono joven, el bono mensual del alquiler para jóvenes entre 18 y 35 años. Son 250 euros mensuales durante 2 años para quienes tengan ingresos anuales inferiores a 23.000 euros. Esa es una de las 2 principales negociaciones que tenía pendientes el gobierno consigo mismo, es decir, sector PSOE con sector Podemos, cara a la aprobación del proyecto de presupuestos para el año que viene. Cede el PSOE en esto y cede también en lo de fijar un mínimo del 15% para el impuesto de sociedades. Se felicita mucho el gobierno y quiere que además se lo celebremos de hacer lo que la Constitución le encarga hacer, que es tener los presupuestos a tiempo, esto es 3 meses antes de que expiren los que están en vigor.
Es que nos habíamos acostumbrado a lo contrario.
Sí, incluso habíamos visto que no penaliza en exceso prorrogarlos los años anteriores.
En fin, hoy batimos también nuevo récord en el precio de la luz. Llegamos a los 228 euros el megavatio hora.
De récord histórico en récord histórico, 228 euros el megavatio hora de media. Ahí se paga la electricidad en el mercado mayorista hoy. Es un 12% más que ayer, pero menos que mañana, como dice la canción. Es la tercera vez en la historia, las 3 en el último mes, que se supera la barrera de los 200 euros y va a llegar a pagarse a las 8 de la tarde en 260 euros el megavatio hora. Y como quien no se consuela es porque no quiere. Te cuento que a esa hora, en el Reino Unido van a pagar el megavatio hora a 470 euros. Es uno de los países que más cara está pagando la electricidad en toda Europa. Y además le viene hoy con la presión desde Francia de cortarle el suministro eléctrico en plena crisis energética también en el país, que se suma además a la crisis de abastecimiento de combustible. Francia presiona al Reino Unido con cortarle el suministro de energía que recibe del continente porque el Reino Unido no deja a los pescadores franceses faenar como ellos esperaban en las aguas del Canal de la Mancha, en los caladeros de Jersey. Solo les han facilitado una fracción de todas las licencias de pesca que esperaban los franceses. Así que, bueno, igual en Reino Unido están peor.
Cada uno presiona con lo que puede, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí.
Bueno, que tengas un feliz día. Apaga la luz cuando salgas del estudio, ¿eh? La empresa te lo va a agradecer.
Por supuesto, ahora mismo.
Hasta luego.
Hasta ahora.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
En la previsión del tiempo hoy nos espera un día que se irá despejando en casi todo el país, salvo en Baleares. Nos lo cuenta Juanma Romero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carlas. Buenos días. Este miércoles amanece con nubes en la costa cantábrica, también algunos bancos de niebla en muchos valles del centro peninsular en estas primeras horas del día, que se van a ir deshaciendo conforme avance la mañana. Las nubes van a ser algo más persistentes en puntos de Navarra y del País Vasco, aunque allí la tarde también será algo más soleada. Lluvias ahora mismo en puntos de la costa catalana, sobre todo la costa de Barcelona, que irán remitiendo, y también nubes ahora en esta mañana al interior de la Comunidad Valenciana y el sur de Aragón, aunque también acabará haciendo sol por la tarde. Va a ser en Baleares, donde las nubes nos van a acompañar a lo largo de todo el día. Allí puede llover, pero serán 4 gotas solamente. Y si nos vamos a Canarias, os puedo contar que esperamos nubes al norte de las islas más montañosas y más sol en el sur, aunque el sol se acabará imponiendo por la tarde en todo el archipiélago. Vamos a por las temperaturas máximas. Van a ser de 29 grados en Badajoz, 23 en Madrid, 28 en Murcia, también 23 en Barcelona, 31 grados en Córdoba, 18 en Pamplona, 26 en Pontevedra en las horas centrales del día, 24 en Palma de Mallorca, 23 en Cuenca, 26 en Ceuta, 20 en León, por ejemplo, 25 en Valencia, 20 en Santander, 21 en Zaragoza y 17 grados en Vitoria.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 7, hora menos en Canarias. Esto es Onda Cero. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿A quién le das a esta hora especialmente tú los buenos días?
Pues hoy a Josep Pedrerol, que se ha pasado internet ya varias veces, y hoy las redes pues han compartido una conferencia a la que ha asistido, y el hombre se ha quedado a gusto en la charla. Se llamaba Periodismo Deportivo y los nuevos formatos de streaming en la Complutense de Madrid.
Me cansa un poquito reivindicar lo que es el chiringuito. Cuando Gaspar da lecciones de lo que es el periodismo, me cabreo. Cuando el profesor habla de espectáculo el chiringuito, me cabreo. Y como no quiero cabrearme, voy a sonreír, ¿vale? Porque periodismo es decir que Mbappé solo quiere ir al Madrid. Y eso lo dijimos nosotros. Y ayer Mbappé confirma lo que dijimos en el chiringuito. ¿Entendéis? Eso es periodismo.
Se va a cagar la mesa. Bueno, ir a una facultad de periodismo a decir que nadie os diga que es periodismo me parece de nivel capo.
Es
maravilloso.
Están para eso las facultades de periodismo, ¿no?
Está muy bien.
Bueno, es el sonido de las redes sociales aquí en el Club de las 5. Además, hoy David Cervelló nos elaboras un top 3 de las frases tuit más ingeniosas de la jornada.
Ay, sí, me han gustado mucho. Es miércoles y hay que darle gas para encarar la segunda parte de la semana. Empezamos con este número 3. Hacía como un retweet de uno que decía, pues Mark Zuckerberg pierde 6,6 millones de dólares con las caídas de Facebook, Instagram y WhatsApp. Y pregunta Mr. Actimel, ¿sabéis más o menos por qué zona los ha perdido? Porque todo esto de decir que, bueno, ha perdido 6,6 millones, bueno, pues si alguien los encuentra, ¿verdad? Igual se los puede quedar. El número 2.
Hay un error en el tuit, por cierto, fueron 6 mil millones de dólares. El error no es tuyo, es del que escribió el tuit.
Es verdad.
Pero hay una pequeña leve diferencia entre perder 6 millones y 6 mil.
Yo con los 6,6 millones.
Si los encuentras, ya te das por satisfecho.
Hay días que no los encuentro. En el número 2, Mulacam dice lo siguiente: la tierra no puede ser plana porque el mar rebosaría por los bordes. tardes. En todo caso, tiene que ser en forma de palangana. Por tanto, hablemos del terrapalanguismo. Y me parece bien, como movimiento hay que reivindicarlo. Y en el número uno sitúo a Mardita Rita, que dice lo siguiente. Pone una fotografía de una clínica, que pone Clínica García Vaquero. Dice, de aquí uno no sale curado, sale en todo caso semicurado.
Ah, está muy bien. Por cierto, que si quieres nos puedes seguir también en redes en arroba el club de la... No, el club Onda Cero. Arroba el club Onda Cero. Ahí estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Va, que en un rato nos hacemos una foto para que nos veas el careto de hoy. Arroba el club Onda Cero en Facebook, en Twitter y en Instagram.
El club de las 5.
Llegan los deportes hoy con la emotiva despedida de Pau Gasol del básquet profesional. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. Sí, Pau Gasol lo anunció ayer en Barcelona, que después de 21 años como profesional se retiraba como jugador de baloncesto.
Una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando. No por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no? Así que, y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros, bueno, es algo muy especial. Así que muchas gracias.
Ha sido el mejor jugador de la historia de nuestro baloncesto. Arropado por su familia, sus amigos, se emocionó al anunciar su retirada y recordar muchos buenos y malos momentos durante todo este tiempo. Lo deja tras haber ganado un Mundial, 3 europeos con la selección, además de 2 platas y un bronce en Juegos Olímpicos, 2 anillos de la NBA con Los Ángeles Lakers, 3 ligas españolas, una Copa del Rey con el Barça, después de haber jugado 6 All-Star... Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron su último gran torneo. Y te cuento además que en fútbol la selección española ya está en Milán y esta noche juega la semifinal de la Nations League en San Siro ante Italia. Lo contaremos en Radio Estadio.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y también les contamos aquí en el Club de las 5 lo que pueden encontrar en OndaCero.es, donde se pueden escuchar y ver y leer también cosas tan interesantes como, por ejemplo, ese vídeo de despedida de Gasol que nos acaba de contar Edu Pidal. Podrán ver las emotivas imágenes en nuestra web, donde también están los detalles de ese bono joven de 250 euros para menores de 35 años que quieran emanciparse. Podrán volver a escuchar la entrevista al director de cine Fernando León de Aranoa, hablando de El buen patrón, la película que la Academia ha seleccionado para representar a España en los premios Oscar. El realizador madrileño se pasó ayer por la tarde por Julia en la Onda. Y novedades también sobre los Pandora Papers, que revelan que Luis Miguel utilizó una empresa en un paraíso fiscal para registrar su yate de lujo y evadir así los impuestos que van asociados. La embarcación, de diseño italiano, tiene 4 camarotes con capacidad para 8 pasajeros y 25 metros de eslora. En OndaCero.es podemos leer las declaraciones de Joaquín Sabina en el homenaje que le rindieron ayer en el Instituto Cervantes. Allí dijo que volverá a actuar para decir hola y adiós, pero que no piensa hacerlo mientras el público tenga que llevar mascarilla o no pueda, por ejemplo, levantarse para salir a fumar o para tomarse una copa durante el concierto. Calcula el cantautor que tardará un año y medio en regresar a los escenarios, al menos en Latinoamérica. En nuestra web tenemos también la suerte de poder recuperar a la carta la sección de Robin Food en Más de Uno. Junto a Leo Harlem y Víctor Pérez hemos aprendido, por ejemplo, a conservar mejor el aceite de oliva y lo que nos dice también de su calidad, el color que tenga el oro líquido que compremos o que tengamos en casa. Y si le gustan los videoclips o quiere recordar el origen televisivo de estos productos culturales, Borja Terán se lo cuenta en OndaCero.es, en sus historias de la tele en Hello.
Sí, porque entonces, claro, ahora me van a preguntar qué va a hacer España y, bueno, tendré que mirarlo. ¡Ay, hola! Ya me habéis conectado.
Ya usted, pero no, se conecta usted.
Sí,
de
también,
manera,
verdad, he pisado un cable.
No solicitada.
Sí, bueno, vamos a ver. Primero el horóscopo del día, luego les hago un poco del desto y les digo qué va a hacer España.
Nos va a hacer un poco del desto.
Del desto es saber un poco...
Es una nueva mancia que se ha inventado usted.
El desto, la destomancia, sí. Usted, a ver, mire, tome nota. Sagitario.
Sí.
Día plácido.
Yo creo que de mi horóscopo no he dicho nunca nada.
Bueno, porque hay que repartir un poco, que si no dicen que tengo favoritismo. Sagitario, día plácido, domingo. Hoy no, hoy turbulencias, ¿eh? En todo caso
será... El domingo suele ser un día plácido.
Es un día plácido, sí, para cantar muy bien. Aries, dicen, que desafortunado en el amor. No, desafortunado en el juego, afortunado en el amor.
¿Ve?
Pues tú ni uno ni la otro. Vaya, no vas a tener pues nada.
Ese es el mío.
Ah, pues ve, si es que siempre me está diciendo. Vamos a ver, vamos a hacer un pisco labis aquí. La piedra del día, hoy.
Hoy tenemos piedra del día.
Sí, la amatista.
Ah, muy bien.
Infusión del día.
No, no puede ser.
El Grey.
El Grey.
El Grey, sí. Ah, el que tiene nombre de youtuber. El Grey.
O de 50 sombras.
Sí, también, bueno. Y después, plato del día, el estofado.
Ustedes lo mismo nos dice el menú
sí,
del día.
Bueno,
si tiene... quiere, leemos el menú de la cafetería de Onda Cero.
Ah, no, bueno, es un poco así.
También puede hablar del futuro del.
Ah, sí, claro.
De la población, al menos bueno, de los que trabajan aquí.
Nacidos el 6 de octubre, que es el día de la buena vida. La carta es los enamorados. El número de la suerte, el 6. Planeta Venus. I'm your Venus. Puntos fuertes son optimistas, aventureros y vivaces. Que es bonito ser vivaz. Puntos débiles son egocéntricos y sensacionalistas. Bueno, se pueden dedicar a...
¿Hay algún político que haya nacido hoy?
Hoy, pues a ver, tengo...
No, no le quiero pillar yo a usted en un...
No, lo tengo,
digo por
una lista,
lo de egocéntricos
no,
y sensacionalistas.
No, no conozco a nadie de los que pone aquí, así que no. No tengo ni idea de quiénes.
Estamos apañados,
de quiénes son. Vamos a ver, el resultado del partido de España con Italia, creo que es empate.
No me diga usted otra vez empate.
Bueno, es que es empate. Lo que no sé es si luego tienen que desempatar y hay penaltis. Si hay penaltis, pasa Italia.
Usted lo ha dicho aquí, ¿eh?
Ya lo he dicho.
Queda grabado.
Si hay prórroga, a lo mejor gana España en la prórroga. Pero si van a penaltis, gana Italia.
Oiga, pero eso es una previsión muy a medias.
Bueno, porque yo voy mirando a ver
está
cómo
muy
va
condicionada.
Sí, no lo he visto porque, a ver, a mí me sale esto. Luego,
pero le voy a preguntar no lo que la gente en realidad quiere saber.
A ver, ¿qué quiere? ¿La meditación?
No, ¿va a bajar la luz o no?
Ah, me sale de la factura que difícilmente en los próximos 2-3 días va a bajar. Me sale posiblemente, si entra un frente del norte, el lunes empieza a bajar.
No, el fin de semana, ya verá usted.
Bueno, puede ser el domingo a lo mejor, pero yo creo que... Bueno, porque es hora de esta que al Valle Encantado, que entonces es más barata. Pero me sale que el precio de los kilovatios de estos de las horas será a partir del lunes que baja.
Venga, hoy el plato del día es el estofado.
El estofado.
Y
el
la meditación.
Sí. La meditación es la siguiente.
Usted bueno, es tiene que un peligro terrible, ¿eh?
A ver, es que de un programa que es el Club de las 5, ya me dirás las rimas. A ver, meditación. Atención, póngame el de esto fuerte, que esto es para disfrutar. Para disfrutar al máximo de los placeres de la vida, es preciso haber sufrido.
Oiga, no hace falta tampoco.
Bueno, es lo que pone aquí. A ver, yo esto no me lo invento. Esto lo pone aquí en el libro de los cumpleaños. Yo voy leyendo. Hala, pues, ya pueden seguir con el programa.
Tengo un feliz día, ¿eh?
Hala, que vaya muy bien.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Estamos en el Club de las 5 y 18, de las 4 y 18 en Canarias, y en este programa nos hacemos eco también de lo que nos cuentan las mentes despiertas de nuestro país. Creadores, artistas, escritores, empresarios, programadores, también gente con inquietudes y con iniciativa, como la unión de dos startups españolas llamadas Tracksters y Taruga Creaciones, que han unido su talento para pintar la cubierta de un camión con pintura fotovoltaica que, atención, absorbe el CO2. David Murcia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Cómo han logrado esa pintura fotovoltaica?
La pintura mural fotovoltaica es una pintura de base a la cal con grafeno y que tiene la capacidad de absorber CO2 y mantener esta capacidad durante bastante tiempo. Pues es una pintura con la que pintamos murales, porque nosotros creemos que a través del arte, sí, aparte también podemos hacer que parte de la contaminación ambiental que tiene la habitación o que está alrededor de un soporte, pues también se pueda purificar en algún grado, que a través del arte es es increíble poder hacer esto.
Y además de lograr ese ahorro energético, esta pintura además creo que tiene otras cualidades, porque tiene iones de plato que le impiden, por ejemplo, el crecimiento de virus y bacterias. ¿Cómo se consigue este procedimiento que ayudará también a que estos camiones sean entornos más higiénicos?
Sí, bueno, la pintura microbiana, que es con la que conseguimos también los murales darle color a los murales, ya que la pintura fotocatalítica no permite mucha carga de pigmento ni de color, hace que, pues bueno, que se reduzca toda esa masa de aparte de lo que se pueda reducir de contaminación, que todos esos microbios, todos esos bichitos que puedan estar en el ambiente, que también pueda bajar esa carga vírica alrededor del camión.
¿Y esto ayuda, por ejemplo, cuando se transporta, no sé, comida o cosas así más sensibles, o no tiene nada que ver?
No te diría la verdad si te dijese que sí, aunque es lo que creemos, porque tampoco hemos estudiado en profundidad la microbiana, ya que en las pruebas de laboratorio la que nos interesaba era la fotocatalítica, pero todo está en estudio. No te podría asegurar al 100% que nada ahora mismo.
Pues vamos a centrarnos en eso, en esa parte del ahorro de energía. ¿Cuánta se ahorra en realidad si se pinta un camión con este material, con este tipo de pintura?
Energía como tal no se ahorra, lo que se reduce es el mural es capaz de reducir en parte las emisiones de CO2 del camión. La empresa con la que hemos colaborado, Traxter, tiene una intención de tener tracción eléctrica en muy poco tiempo, y nos parecía muy interesante empezar a introducir el hecho de que no solo el camión ahora puede reducir sus propias emisiones de CO2 a través de este mural, sino que en el futuro sean pulmones verdes de verdad, o sea, que ese camión no solo no emita, sino que pueda reducir reducir las emisiones del pasado. Nos parece interesante como que los camiones no se vean como una especie de vehículos pesados contaminantes, sino que en el futuro sean fuentes de renovación del aire en la carretera.
¿Eso tiene que utilizarse, esta pintura, siempre en algo que esté en movimiento, o se podría pintar, no sé, una nave industrial, por ejemplo, para ir absorbiendo también CO2?
Por supuesto, eso sí que lo habíamos hecho. Hemos tardado un tiempo con los fabricantes de pintura en ver si los soportes rígidos en movimiento, como es las chapas metálicas de un camión, podrían soportar estas pinturas, el traqueteo y tal, pero sobre soportes rígidos ya hemos hecho edificios, hemos pintado muchísimos interiores y ya supone un avance. Incluso hay muchísimas empresas, muchísimas casas que su intención son ser pulmones verdes y ayudar a tener entornos limpios, entornos higiénicos, y ya hay mucha gente concienciada.
¿Y podría usarse, por ejemplo, en otras superficies en movimiento, como los aviones, que también están en el punto de mira por su emisión de CO2?
Sí, eso es algo que nos hemos planteado, pero que requiere todavía de muchísimas más pruebas de laboratorio, porque un avión tiene muchísimas más fricciones, muchísimas... todo está ahora mismo, como te digo, en estudio, pero lo hemos planteado. Al final, estas pinturas son de base al agua. Las pinturas generalmente tienen bases que son muy ácidas, que son pues muchos fijadores que no son sostenibles precisamente para que se cristalicen y tengan una fiabilidad en el aire que tenga que ver con la durabilidad y la seguridad, y eso es lo que tenemos que comprobar en estas pinturas, que son ecosostenibles y de base de agua y tal, aunque sí que hay puentes de unión con muchos materiales. No sabemos estas pinturas, cuando soporten ciertas tensiones, ciertas presiones o ciertas velocidades, qué va a pasar con ellas en el transcurso del tiempo. Pero claro, sería genial que pudiésemos ver un avión con pintura ecosostenible.
David, tiene esta iniciativa además una vertiente artística muy relevante, porque ustedes han decorado este camión, no sé si llamarlo ecológico, quizás ser demasiado optimista, pero por lo menos un poquito más sostenible.
Un poquito más sostenible. Nosotros creemos que a través de la pintura, a través de hacer obras de arte, que ya eso es algo digno de admirar, y que ese camión ya es mirado, contemplado y fotografiado de otra manera, que esta pintura le suponga un cambio real al camión. No se puede decir que el camión es ecológico, obviamente, ni que el camión reduce la contaminación, pero sí que esa pintura compensa parte de la contaminación que emite. 12 kilogramos de pintura, de esa pintura, equivale a un arbolito pequeño. Para pintar ese camión se utilizaron unos 70 kilos de pintura, así que al final es como un árbol grande. O sea, la imagen mental de que un camión ya no es algo sucio y pesado y contaminante, sino que es puede llevar como un árbol en esa caja que compense parte de las emisiones de CO2. Para nosotros es algo mágico, y que se haga a través del arte es muy ilusionante.
Y para que esta pintura siga haciendo esta función, tenemos que hacerle un mantenimiento, hay que repintar el camión cada cierto tiempo, se pierde con el paso de los años o no, o simplemente pues una vez se pinta y ya está.
Pues la intención es que sea perdurable. Todas las pruebas que hemos hecho han sido hechas y realizadas para dar un cierta seguridad a los clientes y a las instituciones y a todo el que solicita este tipo de obras y de servicios. Pero bueno, las pinturas ecosostenibles al final tienen unos fijadores que son más velebles, todo es natural, todo es ecológico, y no sabemos que, no te puedo asegurar que vaya a tener una durabilidad semejante a una pintura que no lo es, porque en realidad es menor. Lo que no sabría decirte es cuánto, pero estoy seguro que años. La idea es que esa pintura también tiene un nivel de efectividad ecosostenible X, y que estamos estudiando servicios de renovación de esa pintura para que esa activación del componente ecosostenible que tiene cada cierto tiempo sea máximo. O sea, ya no solo que dure mucho, sino que si se repinta, se reactiva, pues al final el componente ecosostenible también lo hace.
Se trata de un camión que transporta mercancías. ¿Sabe usted qué zona o zonas de España recorre? Por si se lo encuentra algún oyente en las carreteras que lo pueda identificar.
Pues ese camión hace una ruta España-Alemania, España, creo que alguna parte de Polonia. No solo este camión, Traxter tiene previsto terminar el 2022 con unas 300 cabezas, o sea, con unas 300 cajas de camiones en circulación. Así que probablemente veamos muchas más de estos camiones ecosostenibles circulando por la carretera.
David Murcia, gracias por estar hoy con nosotros y contarnos que tenemos un camión, al menos uno pintado, con una pintura que absorbe parte del CO2 que emite la circulación por carretera. Que vaya bien. Buenos días.
Gracias a vosotros. Chao.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Es el modo oriental. Es el look cha-cha-cha. Casi, casi vulgar. Y esas cejas.
Pídeme tu canción para salir a correr hasta ahora, a las 5 y 27, las 4 y 27 en Canarias. Se lo crean o no, hay gente que sale a correr. Y nosotros les animamos a que practiquen deporte, o que corran al menos por el pasillo de su casa, o que hagan unos estiramientos antes de empezar el día. La canción para salir a correr, nos puede pedir usted la suya en el 676-760908. Nos manda una nota de voz por WhatsApp y nos pide una canción, eso sí, que sea animadita para hacer deporte. 676-760908.
Luna serena, todo es posible menos tú. Nena, alma y arena, boca insaciable, solo tú. Promesas y mentiras, solo tú. Estrella de mi corazón, solo tú. Sofisticada vida, solo tú.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
No he podido escapar, desde aquí, desde allá, me dejé dominar, poco a poco, quédame con pasión, y dime sí,
otra más. Ay, qué locura, ay, qué locura. Y es que hay un ángel en tu mirada, que es ese que sabes, solo tú, solo tú. Hey, mira, luna serena, todo es posible.
Por ejemplo, que mañana tenemos nuestro concurso. Nos jugamos España de nuevo a cara o cruz. Puede mandar ya su nota de voz por WhatsApp en el 676-760908. Nos cuenta qué está haciendo a esta hora de la madrugada y si quiere cara o cruz y para qué comunidad autónoma. Si acierta cuando lancemos la moneda aquí en directo, 10 puntos para su comunidad autónoma. Si falla, solamente 5 por el hecho de haber participado. El WhatsApp, el 676-760908. Y en media hora empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy con los detalles del acuerdo de presupuestos entre los socios de gobierno y las consecuencias económicas para los tenedores de vivienda. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Pues sí, ya hay presupuesto. Mira, parecía que iba a ser muy difícil llegar a un acuerdo, como siempre, entre PSOE y Podemos. Y, como siempre, pues lo han conseguido en tiempo y plazo, el fijado por el propio gobierno, que no el que marca la Constitución, que en eso llegan 6 días tarde, 7. Mañana, que será cuando se apruebe en un Consejo de Ministros extraordinario. Pero, efectivamente, el principal escollo, como comentaba, será la nueva ley de vivienda, cómo poner tope al precio del alquiler. Podemos defendía precisamente eso, limitar las subidas. Desde el PSOE, en un principio, pues estaban en contra de esto, pero oye, en unas horas, una charla, una reunión en el despacho de Sánchez en Moncloa y cesión a Yolanda Díaz. Por cierto, que todo lo que se ha anunciado sobre esa futura ley de vivienda, por ahora son esbozos de lo que no está en una ley que aún tardará semanas en estudiar y en aprobar el gobierno. O sea que todo en dudas. Mira, hoy vamos a preguntarle a las 8:30 a la ministra de Vivienda, Raquel Sánchez, cómo está esa reforma para saber cómo se va a hacer, cuándo va a entrar en vigor, quién va a tener que pagar más, quién va a tener que pagar menos, quién podrá desgrafarse, cómo va a funcionar ese cheque vivienda que Sánchez le ha copiado a Zapatero. Bueno, pues al final, todo dudas.
Pues todas esas respuestas, o al menos las preguntas estarán, veremos las respuestas, que ya sabes cómo va, sí, esto, sí. Serán a partir de las 8:30 en Más de Uno, pero tenéis muchas más cosas hoy hasta las 12:30.
Hombre, hasta las 12:30, además hoy tenemos programa especial, porque hemos hecho la maleta y nos vamos a Socuéllamos. Ya está ahí calentando lumbares Alsina, porque va a vendimiar. Hoy empezamos la semana, inauguramos la tercera semana de la vendimia de Onda Cero, y lo hacemos allí en Más de Uno, en Socuéllamos, en Ciudad Real, porque vamos a hablar de eso, de vendimia, y a las 11 vamos a poner a Alsina a recoger uva para saber cómo se hacen los vinos y saber un poquito más de las cosas de La Mancha, de las cosas de mi tierra, La Mancha manchega. Pero también tenemos la hora guasa a las 10 con Agustín Jiménez, con Jesús Manzano, con Goyo Jiménez haciendo de las suyas. Y esto sé que te gusta. Vamos a hablar de animales en el informativo que siempre nos trae Pecino. Hoy me ha dicho que es muy destacable y muy especial el vínculo familiar de los elefantes, y que él nos va a desvelar a las 7:15.
Pues ahí lo escucharé. A ver, ¿cómo es esto? Me doy por aludido siempre en el informativo para animales, que un poquito animal también me considero.
Somos todos.
¿Verdad que sí? Claro. Pues que vaya muy bien esa fiesta de la vendimia de Onda Cero hoy en Más de Uno.
Seguro que sí.
Venga, un abrazo, buenos días.
Un abrazo, Lamelo.
Y aunque esperada, la despedida de Pau Gasol protagoniza, por supuesto, hoy la actualidad deportiva. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, Carlas. No hay más que ver todas las portadas de esta mañana o darse una vuelta por las redes sociales. No hay otro nombre en el mundo del deporte después de que ayer anunciase su despedida. Tras 21 años jugando al baloncesto, Pau Gasol.
Hoy estoy aquí para comunicaros que me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años, pero es una decisión meditada. Una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no? Así que, y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros, bueno, es algo muy especial. Así que muchas gracias.
Lo repasábamos hace unos minutos. Los títulos de Pau Gasol son innumerables. Medallas olímpicas con la selección, 3 europeos, 1 mundial, 2 anillos de la NBA con Los Ángeles Lakers, títulos aquí en España, 6 All-Star y además la unanimidad en el cariño hacia un deportista ejemplar que ha cambiado para siempre la historia del baloncesto en nuestro país. Se ha despedido Pau Gasol con el cariño de todos. Y hoy en fútbol te tengo que contar que hay Radio Estadio a partir de las 8:30 porque juega España la semifinal de la Nations League. Y ayer habló Luis Enrique con menos cariño hacia los medios de comunicación porque dejó claro que él sabe más que todos nosotros.
Pues no os leo porque creo que sé mucho más de fútbol que la mayoría de los que opinan y porque tengo mucha más información que vosotros. Yo conozco a los jugadores a nivel personal, sé claramente a qué juega la selección, sé lo que busco en los jugadores y no hay ninguna de las opiniones que pudiera leer, que ya te digo que así ha sido a lo largo de muchísimos años, que me pueda interesar.
Con muchas bajas por lesión, la duda es si Luis Enrique finalmente apostará por el joven Gavi en el centro del campo junto a Busquets y Coque y si será Pablo Sarabia el que juega arriba junto a Ferran Torres y Mikel Oyarzabal.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y como cada día repasamos algún estreno cultural, hoy sale a la venta en España el libro Un cuento de Navidad para Lebarru, de Natalia San Martín Fenollera.
Pues sí. Esta obra nos cuenta una historia de un niño, en este caso sin madre, que pregunta incansablemente a Dios si lo que ella le contaba sobre Belén, sobre el cielo y las estrellas sucedió realmente. Día tras día, durante 3 largos años, implora porque llega una señal, hasta que llega la tercera Navidad. Y hasta ahí, como dice el clásico, puedo leer.
Pues no falta tanto para la Navidad, ¿eh? Solo hay que ver que ya empiezan a vender los adornos en algunos sitios. No sé si sí. Tú te has encontrado ya con algún árbol,
no,
entre
ya
calabazas de Halloween y...
Sí, exacto, porque se acumula todo. Halloween
y Black Friday, que sí, también llegará enseguida. Pero nosotros nos avanzamos porque hoy sale a la venta este libro, Un cuento de Navidad para Lebarru, de Natalia San Martín Fenollera. Y por cierto, que me olvidaba yo que tienes que cantarnos el parte.
Ah, sí. Hoy toca...
Si Alcina está preparado para vendimiar, ¿tú estás preparado para cantar?
Sí, bueno, igual llueve luego.
Calienta
bueno.
Un poquito, sí. Un poquito sí. La voz.
Hoy toca Voyage de Desire Glass.
Predominará ya el sol, tiempo anticiclónico habrá, vaya calor, me quito el edredón. Algo tapado al norte, no descartes algún chaparrón ocasional en el Cantábrico, pero el viento será algo fatal, parece un ventilador.
Mucho viento
y vaya racha. Ampurda, Menorca y bajo Ebro, vaya racha, racha. También al estrecho, vaya racha, racha. Ampurda, Menorca y bajo Ebro, vaya racha. También al estrecho.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
¿Dónde le cantan si no la previsión del tiempo? Aquí en el Club de las 5, en Onda Cero, donde también le contamos que Penélope Cruz ha visitado El Hormiguero para presentar la nueva película de Pedro Almodóvar, que por cierto al final no ha sido la escogida para ir a los Oscar, pero que se estrena este viernes, Madres Paralelas, David.
Ella ha estado fantástica, como siempre, con un vestido que me recordaba un poco a Miércoles, de la familia Adams, con lo que no tenía muy claro cuál de las dos películas promocionaba, porque también se estrena una nueva versión de dibujos animados, pero como no entiendo de moda, de todas formas, si coincidís con ella en un restaurante, que no os sorprenda si ella se os queda mirando.
También es una parte que me encanta de este trabajo es explorar la naturaleza humana, el comportamiento humano. Eso es un pozo sin fondo. Yo voy por la calle siempre estudiando a la gente, a los desconocidos. Me siento en un restaurante y me pregunto todo sobre ellos. Si ellos supieran lo que yo estoy pensando, los de la mesa de al lado.
Pues si nos encontramos con Penélope Cruz, lo normal es que la gente la mira. Pues no, será ella la que nos estará mirando. Y de esta manera también supongo que aprende, ¿no? Claro. Para hacer esos papeles que luego hace ante la cámara.
Se aprende mucho de la gente. Y además ha confesado que la artista que más le ha influido en toda su carrera ha sido Meryl Streep.
Yo tengo una obsesión muy grande con Meryl Streep. Y he estudiado todos sus trabajos, los he visto 10, 15 veces. Y luego me la he encontrado alguna vez y no sé por qué ella no sale corriendo, porque cuando la engancho, besos de abuela, y yo le doy a ella besos de abuela. Y ella es tan, tan agradable y tan humilde, pero para mí es una genia, es una barbaridad lo que hace siempre.
Yo también soy muy fan, me encantó. Les hacían una entrevista de una película que era muy complicada, y que habían pasado mucho frío y todos estaban quejándose del frío que habían pasado, y ella dice, con lo que me ha costado llegar hasta aquí me voy a quejar yo por tener frío.
Claro, claro.
Y me pareció, digo, bueno, ahí está Meryl Streep.
Claro que sí, es que si vives del trabajo que te gusta, pues hay que quejarse poco.
Eso es lo que dieron ayer en la tele, ayer por la noche, hace unas horas, pero esta noche se estrena, ¿te lo vas a comer?
Hemos tenido
a Chicote en la televisión con una nueva entrega de Te lo vas a comer.
Sí, era el especial Spanish Food, la comida española que se vende en Londres, ¿no? Para ver, igual que hay los restaurantes mexicanos, ¿no? Pues hay los restaurantes españoles en Londres, y por lo que hemos visto, digamos que no estamos vendiendo igual muy bien nuestra gastronomía. Lo primero que hace es ir a un aparentemente bar de tapas en Londres y ahí se lo pide todo.
Bueno, la fabada para empezar está hecha sin faves. Aparte de tandurar, no sabe la fabada. Sabe a judías guisadas.
Vamos a ver las croquetas. Bueno, de que las hacen aquí, pues la verdad es que me cabe poca duda, porque por la forma yo creo que no hay máquina que las haga tan feas. Descorazonadora. No sabe a jamón, sabe a nuez moscada y está tiesa.
Berenjena rebozada, es berenjena empanada con una coraza que es como la de Iron Man, absolutamente indestructible, llena tripas a tutiplens. Ven aquí, tortillita. Y de sabor, la madre que me parió. Que se la coma. Aquí los que vengan, cuando oigan aquello de que la cocina española es una de las mejores del mundo, dirán, pues será porque lo dicen.
O sea, que fabada hecha con frijoles.
Sí, la cosa, sí, la verdad es que no le estaba gustando nada. Al final visita muchos establecimientos, alguno le parece que está bien, pero solo alguno, y la gran mayoría pues no se parece a lo que nosotros entendemos como tortilla, como croquetas, etcétera, ¿no? Incluso se vendía jamón ahí supuestamente de alta calidad y que al final las bellotas, ese jamón, solo las había visto por televisión y de lejos.
Con suerte, o sea, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, pues lo podéis recuperar en A3 Player Premium si queréis a Chicote y Te lo vas a comer en esta nueva entrega, en este caso visitando restaurantes españoles en el Reino Unido.
Síguenos en Twitter, @elclubondacero.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 43, hora menos en Canarias. Vamos ya con las noticias que están basadas en la actualidad, pero solo basadas. La selecciona, sí, ya saben, David Cervello.
Sí, hoy nos centramos en un instituto en Estados Unidos que, tras encontrar un arma en una mochila, las ha prohibido.
¿Las armas?
No, las mochilas. Sí.
Buena solución, muy bien.
Sí.
Me encanta.
Sí, en fin.
Bueno, pues hablemos con el responsable del centro. Le llamaremos señor Smith para mantenerlo en el anonimato, así nos lo ha pedido. ¿Qué tal, señor Smith? ¿Cómo está? Buenas noches.
Not late. ¿Qué me van a entrevistar ahora?
Sí, sí, somos nosotros, señor Smith.
Ah, claro, que me han llamado señor Smith para que no sepan que soy James Thompson III, que vive en Elm Street, número 13B.
Vaya, sí, eso intentábamos, mantenerlo usted en el anonimato, pero bueno.
Sí, sí.
En fin, oiga, circulan vídeos de alumnos suyos que se las tienen que ingeniar para cargar con todos los libros del colegio.
Sí, algunos traen la bolsa del súper, porque mientras sean transparentes, a mí me vale.
No sé dónde usted vive, pero las bolsas de súper aquí no aguantan mucho peso.
Lo sé, pero mira, ya empiezan a llevarlos en los brazos los libros haciendo equilibrios como los mejores camareros. Eso les abre muchas puertas.
Oiga, ¿y esa no es una medida un poco demasiado drástica?
No crea, este es un plan piloto que se llevará a todos los colegios. Lo siguiente será pupitres de metro quilato. Te asegures que nadie lleva nada peligroso y que no se guardan chuletas.
O sea que todo tiene que ser translúcido.
Sí, y además transparente también. El siguiente paso es implantar ropa transparente. Y todos rapados al cero. Encima sí evitamos los piojos.
Vaya, me parece que con estas medidas ustedes van a tener varias bajas en su colegio.
Bueno, tenemos de todo. Altas, bajas, hispanas, todas las fisiologías tenemos.
¿Sí? No, me refiero a que no sé si gustará mucho esa medida.
Bueno, el tamaño no importa. Ah, bueno, sí, ya lo entiendo. No, pero nadie podrá decir que en nuestro colegio ocultamos algo.
Ya, pero suena a ley marcial, ¿estará usted de acuerdo?
No, Marcial ya no trabaja con nosotros. En todo caso, la ley Smith.
Bueno, pues ya nos irá contando, ¿eh? Al final esto va a parecerse más al juego del calamar.
También me gusta esto, serie.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Hoy es 6 de octubre, día que estaremos muy pendientes un día más del precio medio diario de la electricidad, superando ampliamente el umbral psicológico de los 200 euros. Hoy se dispara hasta los 228,59. Desde que empezó octubre, hace solo 6 días, se han registrado ya los 3 precios más altos de la historia de la electricidad en España. Tenemos hoy otro umbral psicológico, el de la incidencia del coronavirus. Estamos a punto de situarnos por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes. De momento, los grupos con mayor incidencia siguen siendo los más jóvenes, entre 30 y 49 años, y aquellos que no entran todavía en la campaña de vacunación, los menores de 12 años, que tienen una tasa de incidencia de 91,62 casos por cada 100.000 habitantes. Y hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en la cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes que se celebra en Eslovenia. El objetivo de esta reunión es reafirmar la perspectiva europea sobre la región justo cuando la tensión en la frontera entre Serbia y Kosovo pues va en aumento. Esperamos también hoy novedades sobre el caso de las cláusulas abusivas de CaixaBank. Hoy sabremos cuáles son las conclusiones del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que está encargado de analizarlas. En el Parlamento de Cataluña, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se somete a la sesión de control en el Parlament después de que el Tribunal de Apelación de Sassari en Italia haya dejado en manos de la justicia europea la decisión sobre la extradición de Carles Puigdemont. En el Reino Unido, esta historia también tiene miga, continúa el Congreso Anual del Partido Conservador con el debate de fondo sobre las consecuencias del Brexit, por ejemplo, en los transportes de mercancías. Esto usted ya lo sabe, pero insiste el primer ministro conservador, Boris Johnson, en que no existe tal crisis y que tampoco explica por qué se están formando entonces las colas interminables en los supermercados del país. Johnson estos días se dedica a hacer vídeos en las redes sociales con el lema de su partido, vinculándolo con el consumo de productos muy británicos como la cerveza, la mantequilla o el tradicional fish and chips. Estamos pendientes a ver si hoy nos sorprende con un nuevo sketch viral en las redes sociales. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo celebra por primera vez una audiencia sobre el polémico programa de torturas que la CIA creó para interrogar a los sospechosos de terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, hace 20 años. La Real Academia de las Ciencias sueca dará hoy a conocer en unas horas el nombre del ganador o ganadores del Nobel de Química de este año. Ayer supimos que el reconocimiento de física ha sido para los descubridores de los patrones ocultos del clima. Y en España hoy se dará a conocer el ganador o ganadora del Premio Nacional del Cómic que otorga el Ministerio de Cultura.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están ultimando los preparativos para la campaña de vacunación contra la gripe común de este año, un plan de inoculación que arrancará este mes de octubre. Analizamos la interacción de este virus con el de la COVID-19 para saber por qué el año pasado no hubo gripe. Conviene recordar que cada año mueren en España entre 1.000 y 2.000 personas como consecuencia de complicaciones de la influenza. Le hemos preguntado sobre cómo se prevé que sea el virus de la gripe este año al doctor Juan Jesús Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela y director de la Cátedra de Hidrología Médica. Es la actualidad en notas de voz aquí, en el Club de las 5.
Hay muchas incógnitas, ¿no? El virus de la gripe no ha vuelto a circular prácticamente en el hemisferio sur. Pero en el invierno del hemisferio sur, allí tenían una importante circulación del coronavirus. Y lo que hemos comprobado durante esta pandemia es que circulando el coronavirus, los virus de la gripe y otros virus como el sincitial respiratorio y los virus del catarro común, pues no circulan. Pero aquí nuestra situación en este momento es que cada vez está disminuyendo más la incidencia de la COVID y por tanto cada vez circulará menos el virus. Y si no tenemos ninguna sorpresa como deseamos que ocurra, pues va a dejar de circular la COVID y entonces pues posiblemente vuelvan a circular los virus que el SARS-CoV-2 estaba impidiéndole la circulación. Y por tanto, el sincitial respiratorio circularán los virus de la gripe, circularán los virus del catarro común.
Entonces este año hay que vacunarse, igual que el año pasado, ¿no?
Bueno, yo el año pasado me vacuné, yo me vacuno todos los años. El año pasado me vacuné, yo sabía, tenía el convencimiento de que no iba a circular el virus de la gripe. De todos modos, bueno, por ejemplaridad yo me vacuné. Pero este año no va a ser solo por ejemplaridad, me voy a vacunar pues porque yo creo que todos debemos vacunarnos este año, pues porque creo que sí que va a haber gripe, y lo que no sabemos es, qué grado de protección nos va a conferir la vacuna, no, porque no sabemos muy bien qué virus de la gripe son los que puedan circular, ¿no?
Es decir, que podría haber una vacuna, pero que no fuera eficaz para la variante del virus de la gripe que circule finalmente por nuestro país en las próximas semanas.
Por nuestro país y por todos los países puede suceder eso, pero en cualquier caso, como la única opción que tenemos nosotros es la vacuna que se ha decidido que se va a utilizar, esa es la que debemos de utilizar y debemos vacunarnos, porque si nos protege, pues nos va a proteger, ¿no? Es la única medida de protección que tenemos.
Si esa vacuna de la gripe, digamos, ¿podría haber un invierno usted como el del año pasado con poca incidencia o pese a todo va a haber más gripe que el año pasado?
No, el año pasado no hubo gripe. Nosotros desde que está circulando el SARS-CoV-2 no circulan los virus de la gripe. No tenemos una explicación clara del por qué, pero ya con la pandemia de gripe A, cuando circuló el virus pandémico, los virus estacionales no circularon, ni el sincitial respiratorio, que siempre va delante del virus de la gripe, no circularon cuando circuló el virus pandémico. Parece que hay algo, alguna razón que todavía pues no conocemos, que cuando un virus de estos pandémicos circula, que los otros virus pues dejan de hacerlo.
Pero entre ellos no pelean, digamos, ¿no? No hay una fagotización entre virus.
Pues de alguna manera hay alguna competencia y hace que otros virus, que a lo mejor pues tengan menos fuerza porque no están en esa situación de pandemia o lo que sea, una razón que desconocemos cuál es, pero el hecho objetivo es que no circulan. No circularon en el hemisferio norte, dejaron de circular. En cuanto llegó el coronavirus SARS-2, no circularon después en el hemisferio sur el año pasado. Este año no han vuelto a circular. Bueno, después no circularon aquí, no circularon aquí en el hemisferio norte. Y ahora este año han vuelto a no circular en el hemisferio sur.
¿A quién lo atribuyó? Al uso de la mascarilla generalizada, al gel hidroalcohólico, las medidas de distancia social. ¿Eso también tiene una influencia en si se extiende más o menos el virus de la gripe?
Bueno, vamos a ver, todas esas medidas son útiles frente a todos los virus respiratorios, sin duda ninguna, pero no tiene ningún... Yo entendería muy bien que hubiera producido una menor circulación, hubiera circulado menos el virus. Si el virus hubiera circulado, los virus de la gripe, los del catarro común, hubieran circulado menos. Ha habido menos gripe, ha habido menos catarro. Bueno, lo entendería. Ahora, que no haya habido gripe, que no haya habido catarro, eso no se justifica. No se justifica por el uso de la mascarilla, por la higiene de manos, la distancia social, sin embargo, ha habido COVID, que tendría que haber. Que seguramente si no usamos esos medios habría más, vamos a suponer, y yo creo que así ha sido, ha habido menos porque hemos usado esas medidas, pero para hacer desaparecer al virus de la gripe, al sincitial, a los virus del catarro común, pues no está justificado. Hay algo más, hay un principio que un ecólogo ruso llamado Gauss había descrito hace ya muchos años, un poco de una competencia, ¿no? Que cuando hay un virus pues más dominante, pues que ocupa todo el espacio y no deja que otros ocupen ese espacio.
Entonces, ahora que ya estamos casi todos vacunados contra el coronavirus, ¿intuye usted que habrá más margen para que el virus de la gripe se vaya instalando en nuestro organismo y vaya creándonos esos síntomas de malestar y las enfermedades que van asociadas?
Claro, al circular menos, al estar más, al ser la mayoría, estar inmunizados, pues poco a poco el virus irá circulando menos, salvo que nos llegue una nueva variante y nos dé todo un revolcón. Si no es así, circulará menos, y al circular menos el virus pandémico, entonces los otros virus yo creo que volverán a circular.
Y en cuanto a la situación exactamente del coronavirus, vemos que los indicadores van a la baja, sube la vacunación, hay todavía una parte de la población que se resiste a acabarse de vacunar. ¿Qué evolución, salvo una variante que cambie mucho las cosas, como nos acaba de decir, qué evolución prevé usted para los próximos meses, que estamos deseando ya dejar atrás toda esta situación de pandemia?
Pues yo creo que si esto va así antes de Navidades, pues serán algún goteo de algún caso que pueda haber en algún sitio, o algún brote pequeño que pueda presentarse, porque claro, y sobre todo a los que no se han vacunado, pues yo les aconsejaría que se vacunaran, sobre todo en los que esté ya indicada la vacuna. En los menores de 12 años todavía no está indicado, y aún, bueno, eso habrá que discutirlo, ¿no?, bien con los pediatras y si merece o no merece la pena vacunarlos. Pero en las personas ya en las personas mayores, que pueden ser vulnerables, pues si no se vacunan, el virus ahora en la quinta ola, hasta que parecía inteligente el virus, era capaz de dar con aquellos que no estaban vacunados, y se los llevó al hospital, y los llevó a la UCI, y algunos se los llevó.
El profesor Juan Jesús Gestal nos ha contado cómo está evolucionando el virus de la gripe aquí en el Club de las 5. Él es director de la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad de Santiago de Compostela, Balnearios de Galicia, y profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días.
Buenos días. Ha sido un placer acompañarles.
Ahora en el Club de las 5 les traemos las noticias, pues para echarse un café de máquina y para disfrutar compartiendo con los compañeros de trabajo pues cosas sencillas. Por ejemplo, que Will Smith tiene nueva casa.
Sí. Ahora escucha la historia de mi vida.
Sí, la historia de su vida, porque atención, dice el clásico que con 8 basta. Menos si de mansiones estás hablando, y de Will Smith y Jada Pinkett. Ya tenían 8 hasta ahora. Una relación, además, ellos duradera, desde 1997, abierta, tienen una relación abierta, lo han reconocido, que por tanto es normal que necesiten tantas casas para unos, para los otros. La nueva casa que se han comprado cuesta casi 10 millones, ahí está, pero efectivamente sin pasarse, se encuentran Hidden Hills, en las montañas ocultas, una comunidad sobre la ciudad de Calabasas, que digo yo que ahí se debe ligar poco, al sureste de Santa Mónica.
En fin.
Bueno, ¿tienes algún detalle más por si estamos interesados en,
solo
en realquilarla?
Solo son 4.800 metros cuadrados. Uh-huh. Tiene la cocina, atención, dos islas, con lo cual se puede considerar archipiélago, porque a partir de dos islas ya lo son. Gimnasio con spa, cine, cancha de tenis, baloncesto. Vamos, la envidia. Vale, es preciosa la casa.
Yo, David, me conformo con cenar en el mejor restaurante del mundo. ¿Cuál es?
Bueno, pues ha sido el Noma, el danés, pero el asador Echevarri ha quedado en el tercer puesto. Así que estamos contentos. Seis españoles entre los 50 mejores.
Bueno, pues tenemos ya noticia con la que cerrar esta edición del Club de las 5. Volvemos mañana cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Ahora disfruten de la fiesta de la vendimia en Onda Cero. Hoy en Más de Uno, primero con Rubén Bartolomé y a partir de las 7 de la mañana con Carlos Alsina. Que disfruten de este día y que vendimien muy bien los compañeros de Más de Uno.